Lógicamente, Marta, tenemos que situarnos en este miércoles un día más. ¿Sí? En Cataluña. Hemos contado ya la última hora del plano de las protestas, de esas marchas que van caminando hacia la ciudad condal, alentadas por el propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se va a sumar a una de esas marchas de protesta. También hemos estado en el Palau del Gobierno catalán, donde hay una reunión. Estaba prevista la comparecencia del consejero de Interior, de Miquel Buch, tras los graves disturbios protagonizados por los más violentos anoche en la ciudad condal. Parece que esa comparecencia de Buch se pospone, pero hay muchos escenarios a esta hora. Nos lo decía ayer en estos mismos micrófonos María, la encargada de una tienda que vivió en primera persona los altercados en el aeropuerto de Barcelona. Nos aseguraba que muchos turistas le habían asegurado que no van a volver a Barcelona después de sufrir las consecuencias de unos disturbios que, hay que decirlo, no han parado desde el minuto uno, desde que se conoció la sentencia contra la cúpula separatista catalana. Y se avecinan más actos reivindicativos, más actos de protesta, que van a seguir afectando, entre otros muchos, al sector turístico. Y en este nos vamos a centrar hoy, en esta primera parte de Mediodía Cope. El presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viaje Especializados, que es Martí Sarrate, ha explicado a este programa, Mediodía Cope, que hay incertidumbre y que, claro, la gente les pregunta. Hay consultas sobre lo que pueda pasar el viernes, día en que los sindicatos separatistas han convocado una jornada de huelga.
Bueno, pues estas son las expectativas. Si esto perdura en el tiempo, pues sí que puede ser complicado, porque se puede transmitir una imagen negativa en el de Barcelona, de Cataluña, en el sentido de que posiblemente alguien cancele, pues bueno, como destino elegido para su trabajo profesional o para sus vacaciones.
Pero también sobre esto, Antonio, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, hemos preguntado a Turismo de Barcelona. Lo que nos cuentan es que lo que está sucediendo son hechos puntuales, que no va a haber consecuencias, pero hay organizaciones como Exceltour que nos dicen todo lo contrario, ¿no? Aseguran que el impacto puede depender, habrá que verlo, de lo continuo que se pueda alargar todo este tipo de algaradas en el tiempo, de la intensidad de las protestas, si se afecta o no a infraestructuras básicas como las estaciones de tren, en definitiva las vías de comunicación. Pero mira, hay datos que nos ayudan a ver un poco cómo está afectando toda esta situación al turismo. En el otoño de 2016, Cataluña perdió 300 millones de euros porque 18.500 turistas dejaron de visitar la comunidad. Eran los momentos más álgidos del desafío independentista, el referéndum ilegal y las jornadas posteriores. Y claro, también llega un momento en el que, cuando se plantean quienes organizan los congresos, por ejemplo, dónde llevar a cabo esta cita, pues se piensan en la ciudad condal, y en el momento en el que ven esa deriva independentista que afecta a la convivencia diaria de hace años, pues se lo piensan dos veces. Domènec Biosca es periodista experto en turismo y así lo destacaba en Mediodía Cope.
Ya pasamos un susto importante, si hago remontar, en precio no, pero sí en ocupaciones, en congresos, ostras, es otra vez, ¿no? Es como si le dejas un coche a tu hijo, choca, se hace daño, se lo quitas, lo vuelves a dar, vuelve a chocar, y bueno, te dejo más el coche, ¿no? Pues esto es un poco lo que tendríamos que reflexionar, porque al final hay gente que haciendo esto puede seguir cobrando a final de mes, pero hay muchísima gente, muchísimos autónomos, empresarios, pequeños empresarios, que si no facturan cada día, pues no van a poder cobrar, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a analizar cómo están viendo los turistas la respuesta que se le está dando a este problema, cómo están preocupados los propios comerciantes. Pero José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal?
Tenemos una última hora, porque con todo lo que está pasando en Barcelona, con todo lo que está pasando en Cataluña, esa respuesta a la sentencia separatista, el deporte tiene la mirada puesta en una cita, es la del sábado 26 de octubre, un día, un sábado, en el que está previsto, está programado el clásico en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Y puede que haya novedades en cuanto a este encuentro,
sí, de
10 días.
Antonio, ya las hay. Bueno, acabamos de contar el boletín informativo. El Barça juega este sábado en Ipurúa, en Eibar, a la una del mediodía. Y ya el Barça ha cambiado su plan de viaje. Se marcha mañana para evitar la posibilidad de no salir en el horario previsto con la huelga que hay prevista para el viernes en toda Cataluña. Y ahora, y esto es noticia que va a tener gran impacto, la Liga, y esto es noticia que ya confirma esa foto, la Liga solicita al Comité de Competición jugar el clásico en el Bernabéu. Está pidiendo que se inviertan el orden del campo por causas de fuerza mayor. Esa es la petición de la Liga, que se juegue ese sábado en el Bernabéu. El partido está previsto a la 1:00 p.m. en el Camp Nou, no este sábado, el día 26. Es ese Barça-Real Madrid y la Liga pide ya oficialmente al Comité de Competición que se juegue el partido Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu.
Se invertiría, por tanto, el calendario. El partido previsto en casa del Barça se jugaría en la segunda vuelta. En esta primera se jugaría en el Real Madrid con todos los problemas que eso origina a la gente que ya tiene su entrada, su billete de tren o su billete de avión para acudir.
Sobre todo porque este es un partido que trasciende a lo que es el fútbol en España. Es un partido al que acude mucha gente de otros países. O sea, es un partido que te fijas en el calendario porque es un acontecimiento mundial. Un Barça-Real Madrid y viene de Inglaterra,
fútbol,
de Francia o de
quiere
Italia.
Quiere disfrutar de ese encuentro. Gente que no sea aficionada habitualmente al fútbol, pero es un clásico.
Bueno,
¿no?
Insisto, el motivo por el que lo pide la Liga, que se lo pide al Comité de Competición, le pide por causas de fuerza mayor que invierta el orden de escenario de este clásico del Barça del Real Madrid.
Es una decisión que van a tener que tomar en las próximas horas o a muy tardar mañana o pasado mañana.
Sí,
porque todo lo que sea retrasar esa decisión, el perjuicio que puede ocasionar a todas estas personas, estos aficionados, que ya tienen su entrada, que tienen su billete, que tienen su hotel pagado, pues será mayor.
Pero insisto es muy pesado lo que estoy diciendo, pero es por causa de fuerza mayor.
Está,
está diciéndole, oiga, este partido no se va a celebrar en las condiciones previstas del calendario que había antes de que sucediera lo que ha sucedido, y por causa de fuerza mayor le pido que invierta el partido. Ahora, hay una petición al Real Madrid y al Barcelona que digan lo que les parece. Me imagino que Javier Tebas habrá tenido una conversación, el presidente de la Liga, con los presidentes de ambos clubes. Me imagino que lo habrá tenido. Y ahora la decisión es del Comité de Competición, organismo que depende de la Real Federación Española de Fútbol.
Vamos a ver la respuesta que dan a esa petición, pero ahí queda. Gracias, José Luis Corrochano. Estábamos hablando de, mira, otra arista, Marta,
¿sí?,
de las repercusiones que está teniendo la respuesta violenta, por un lado, en otros momentos menos violenta, pero las consecuencias son palpables y queremos ver, porque sabemos cómo lo estamos viendo desde aquí, desde Barcelona nos lo están contando nuestros compañeros, desde el resto de España también. Queremos conocer cómo lo está viendo el resto de Europa. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
¿Cómo están tratando esta respuesta, la sentencia, en general lo que se está viviendo en España en las últimas horas?
Hombre, sí que es verdad que tiene protagonismo dentro de toda la prensa internacional. Aquí, por ejemplo, en Bélgica, como viene siendo habitual en los últimos años, hay cierta simpatía con el independentismo. De hecho, el diario Les Soirs, que es muy popular aquí, se pregunta por qué Carles Puigdemont todavía continúa en libertad. Aseguran sus abogados en este artículo que estamos ante un proceso lento y profundamente complejo. Muchas fotografías de la noche terrible que se ha vivido en Barcelona, con cargas policiales, detenidos, y la imagen del fuego y las barricadas ocupan las primeras de prácticamente todos los diarios europeos, también en La Libre, que es otro de los periódicos referencia aquí en Bélgica. Si nos vamos, por ejemplo, al Reino Unido, asegura el Financial Times, las protestas estallan cuando la justicia española encarcela a los líderes catalanes. The Guardian, otro de los periódicos referencias en el Reino Unido, también, que ha coqueteado mucho con la independencia de Cataluña, se muestra sensible con las tesis independentistas. De hecho, en los últimos días ha permitido que se publique una columna del propio Carles Puigdemont. En Italia, nuestra compañera Eva Fernández me ha comunicado que también los periódicos como La República y La Stampa están poniendo en sus digitales muchas fotografías de los disturbios que ha habido en Barcelona en las últimas horas y que prácticamente los están sacando al minuto. Bueno, en La República, por ejemplo, se pueden leer pancartas de libertad, presos políticos. Y sin duda alguna, si hacemos una fotografía por Francia o por Alemania, nos encontramos algo parecido.
Bueno, gracias. Esa es la visión. Gracias, corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, que estamos dando fuera de España. Estamos hablando de nuestra reputación. Fernando Prado es vicepresidente de Reputación Institute para España y Latinoamérica. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la imagen que se está dando de Barcelona, ¿esto es reversible o ya queda fijada en la retina?
Vamos a ver, esto puede tener un impacto y tendrá un impacto en la reputación tanto de Barcelona como en la reputación de España. Lo que pasa es que ese impacto hasta ahora no ha sido tan grande como parecía, como nos podíamos imaginar. En el día de ayer, hemos publicado los últimos datos de reputación de España en el mundo, el estudio que hacemos cada año, y España subía 2.5 puntos en reputación, pasando al puesto 12º, adelantando a países como Italia y Austria. Quiero decir que en estos momentos los indicadores de cómo nos perciben fuera son buenos. Lo que pasa es que esto no ayuda, no ayuda a la reputación de Barcelona, la ciudad que además siempre marcaba esa buena percepción internacional. Siempre Barcelona tenía mejores indicadores de reputación que Madrid. Esto no le viene bien, desde luego que no le viene bien. Además, si esto lo planteamos desde una perspectiva económica, pues nosotros hemos podido demostrar empíricamente el impacto de esa percepción, admiración, respeto, confianza que se tiene de un país o de una ciudad en variables económicas como llegada de turistas, inversión extranjera directa o exportaciones. En el caso general, en media, pues normalmente aumentar un punto en el indicador de reputación es un 0,9% de llegadas de turistas, pero para el caso de España es mucho más porque es un país eminentemente turístico y puede llegar a un 5%, aumentar un punto en reputación, con lo cual caer un punto en reputación es lo contrario, ¿no?
Bueno, tendremos que ver cómo va afectando. Como dices, Fernando Prado, de momento habrá que esperar un poquito más, ¿no? Vicepresidente de Reputación Institute para España y Latinoamérica, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.